desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el progreso en el desarrollo de la ciudad capital de Nusantara en la provincia de Kalimantan Oriental continúa avanzando cada vez. Indonesia y Argelia discuten el fortalecimiento de la cooperación bilateral en el sector económico. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR, declaró que había ayudado a proporcionar traductores a la policía indonesia para descubrir el caso de tráfico de Rohingya, en el que ahora se ha identificado a un sospechoso en la ciudad de Banda Aceh. El Ministerio de Comercio aumenta el fortalecimiento de las marcas de moda modestas en el escenario mundial. El gobierno de Malasia prohíbe desembarcar barcos procedentes de Israel. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el progreso en el desarrollo de la ciudad capital de Nusantara, o IKN por sus siglas en indonesio, en la provincia de Kalimantan Oriental continúa avanzando cada mes. El presidente Joko Widodo, al revisar la reforestación de bosques tropicales en Kalimantan Oriental el miércoles, dijo que para enero de 2024 se prevé que habrá más de 10 agendas innovadoras para el desarrollo de Nusantara. Sin embargo, Joko Widodo no ha especificado con más detalle el proyecto de desarrollo de Nusantara que comenzará a principios del próximo año. En esa ocasión, Joko Widodo también dijo que varios inversores extranjeros habían expresado su interés en invertir en Nusantara. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, para discutir una mayor cooperación entre los dos países en el sector económico. El encuentro entre ambos conmemoró también los 60 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Argelia. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en una declaración recibida por VOA en Jakarta el miércoles, dijo que para aumentar el comercio bidireccional y garantizar un comercio más sostenible y equilibrado, Indonesia propuso un comercio preferencial entre los dos países y pidió el apoyo de Ahmed Attaf. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno, explicó que Argelia es uno de los 5 principales socios comerciales de Indonesia en África. explicó que el volumen del comercio entre los dos países continúa aumentando anualmente un 15,77%. Uno de los esfuerzos realizados para mejorar las relaciones comerciales entre ambos países es mediante la firma de un memorando de entendimiento en el ámbito de cooperación energética y minera. Según Retno, el memorando de entendimiento fortalecerá la cooperación entre los gobiernos y promoverá la cooperación y la inversión entre los actores empresariales. Retno afirmó también que Indonesia es un buen socio para Argelia en el ámbito de la cooperación energética. Según ella, la empresa estatal Pertamina se ha convertido en un socio de confianza para Argelia en el sector del petróleo y el gas. El jefe de gabinete presidencial Muldoko cree que la construcción de centros de talento digital debe ser más masiva para ayudar a reducir la brecha de talento digital en Indonesia. Muldoko, en el evento Indonesia Digital Talent Day 2023 en la Universidad de Tarumanegara en el Jakarta Occidental, dijo el miércoles que Indonesia necesita 9 millones de talentos digitales para 2030. En promedio, la necesidad de talento digital llega a 600 mil personas por año. Sin embargo, hasta ahora las universidades de Indonesia solo pueden ofrecer entre 100 mil y 200 mil talentos digitales al año. Según Muldoko, basándose en informes de Google, Temasek y Bain & Company, se estima que el valor de la economía digital de Indonesia crecerá entre 210 mil y 360 mil millones de dólares de aquí a 2030. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR, declaró que había ayudado a proporcionar traductores a la policía indonesia para descubrir el caso de tráfico de Rohingya en el que ahora se ha identificado a un sospechoso en la ciudad de Banda Aceh. El asociado de protección de ACNUR en Indonesia, Faisal Rahman, en Banda Aceh el miércoles agradeció a la policía de Banda Aceh que a principios de esta semana descubrió un caso sospechoso de tráfico de personas al determinar a un ciudadano étnico Rohingya llamado Muhammad Amin como sospechoso. Dijo que la divulgación de casos de contrabando y trata de personas necesitaba un apoyo pleno porque las víctimas son refugiados. Faisal enfatizó que ACNUR no protegerá a ningún solicitante de asilo o refugiado que viole la ley en el país donde se encuentra alojado temporalmente. El Ministerio de Comercio de Indonesia está aumentando el fortalecimiento de las marcas de moda modestas o productos de ropa de estilo modesto de Indonesia en el escenario mundial mediante la celebración de la Semana de la Moda Musulmana de Jakarta al margen del 38º Trade Expo Indonesia en 2023. El director general de Desarrollo de Exportaciones Nacionales del Ministerio de Comercio, Didi Sumedi, en la clausura del 38º TEI en Jakarta el miércoles, dijo que la Semana de la Moda Musulmana de Jakarta es el esfuerzo del Ministerio de Comercio para empoderar a la industria de la moda, especialmente la moda modesta, para que sea conocida en el mundo. Didi dijo que los esfuerzos por introducir la moda modesta mediante la celebración de la Semana de la Moda Musulmana de Jakarta 2023 habían registrado un valor de transacción que alcanzó los 20,9 millones de dólares, un aumento del 58,33% con respecto a 2022, que alcanzó los 13 millones de dólares. Didi transmitió además sus planes de declarar a Indonesia como el centro de la moda modesta mundial en 2024. Malaysia decidió bloquear y prohibir a la naviera ZIM, con sede en Israel, atracar en cualquier puerto del país. El primer ministro de Malaysia, Anwar Ibrahim, en un comunicado de prensa, recibido en Kuala Lumpur el miércoles dijo que el Ministerio de Transporte de Malasia tomaría medidas inmediatas imponiendo de inmediato una prohibición permanente a la empresa. Las sanciones, según Anwar, son una respuesta a las acciones de Israel que ignoran los principios humanitarios básicos y violan el derecho internacional mediante masacres y brutalidad constantes contra los palestinos. Anwar dijo que Malasia también prohibió a cualquier barco en ruta a Israel cargar mercancías en los puertos malaysios. Estas fueron las noticias. Oyentes, Agencia Nacional para la Gestión de Desastres entrega la sala VIP del aeropuerto de Port Vila al gobierno de Vanuatu. El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB por sus siglas en indonesio, el teniente general Suharyanto, entregó oficialmente la sala VIP del aeropuerto de Port Vila, que había sido rehabilitada con éxito, al gobierno de Vanuatu el 16 de diciembre. Esta entrega es un paso importante en los esfuerzos por restaurar la infraestructura después de la tormenta que dañó el edificio. La ceremonia de entrega estuvo encabezada por el teniente general Suharyanto en representación del gobierno de Indonesia y recibida por el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Vanuatu, Matai Seremaya Navalu. A este evento asistieron representantes del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública de Indonesia, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Indonesia en Canberra, así como varios funcionarios del gobierno de Vanuatu. El jefe de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres afirmó que este esfuerzo de rehabilitación refleja la solidaridad de Indonesia con Vanuatu como país con antecedentes culturales melanesios. Este proyecto de rehabilitación costó alrededor de 2 millones de dólares estadounidenses. Se espera que una vez esté finalizada la rehabilitación, las instalaciones aeroportuarias puedan reanudar sus operaciones de forma segura y cómoda para el pueblo de Vanuatu. El ministro de Relaciones Exteriores de Vanuatu expresó su gratitud por la asistencia de Indonesia, que reconoció tuvo un impacto significativo en el sector turístico de Vanuatu. Además, esta colaboración se considera una oportunidad para mejorar las relaciones entre naciones, especialmente a través de interacciones entre pueblos. La obra de rehabilitación comenzó en agosto de 2023 como parte del apoyo de Indonesia a la reconstrucción de Vanuatu después de los huracanes Judy y Kevin que azotaron en marzo de este año. La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres desempeña un papel importante en este proyecto con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y con la participación de la compañía PTPP como contratista ejecutor y la compañía Virama Karya como consultor de gestión de construcción. El diseño de la sala VIP rehabilitada también muestra toques de la cultura de Indonesia y Vanuatu, creando un espacio que no solo es funcional, sino que también refleja la diversidad cultural de los dos países. Ahora les presento unos acontecimientos ocurridos el 21 de diciembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de diciembre del año 1898. Pierre y Marie Curie descubrieron el radio. Los esposos Marie y Pierre estudiaron los materiales radioactivos, en particular el uranio en forma de pechblenda, que tenía la curiosa propiedad de ser más radioactiva que el uranio que se extraía de ella. La explicación lógica fue suponer que la pechblenda contenía trazas de algún elemento mucho más radioactivo que el uranio. También descubrieron que el torio podía producir radioactividad. Tras varios años de trabajo constante a través de la concentración de varias clases de pechblenda, el 21 de diciembre de 1898 hallaron dos nuevos elementos químicos. Uno fue nombrado como polonia en referencia a su país nativo y el otro radio debido a su intensa radioactividad. Pierre y Marie Curie fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 1903 en reconocimiento de los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de diciembre del año 1793. Fue condenado a la guillotina a Luis XVI. En 1792, la Convención Nacional, la Asamblea de Diputados Francesa, proclamó la República, juzgó al rey acusándole del cargo de traición y le condenó a muerte después de una votación que aprobó dicha medida por un solo voto de diferencia. Luis XVI fue guillotinado el 21 de diciembre de 1793 en la Plaza de la Revolución rey de Francia fue derrocado durante la Revolución Francesa. Cuando ascendió al trono, el país estaba empobrecido y endeudado, y los elevados impuestos habían extendido la miseria entre el pueblo francés. Inmediatamente después de su coronación, redujo algunas de las contribuciones más gravosas y modificó el sistema financiero y judicial de Francia. No obstante, la nobleza y la corte le impidieron llevar a cabo reformas más amplias. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Di sini ku rasakan pengorbanan yang kau jalani, walaupun terasa perih kau bertahan.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación investiga la optimización de la silvopesca en la absorción de emisiones de carbono. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN por sus siglas en indonesio, investiga la optimización de la aplicación de la silvopesca para fomentar el empoderamiento de las comunidades costeras para ayudar a superar los impactos del cambio climático. El director del Centro de Investigación Ambiental y Tecnología Limpia de BRIN, Handi Chandra, dijo que el proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar el potencial de absorción de carbono junto con la mejora de los aspectos económicos y comerciales de las comunidades costeras. En un comunicado recibido en Jakarta el martes, dijo que la silvopesca es una actividad de plantación de vegetación de manglares combinada con el cultivo de estanques de algas marinas que tiene como objetivo proporcionar a la vegetación una función como estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. Handi dijo que se ha demostrado que la implementación de la silvopesca aumenta 5 veces la capacidad de las plantas de manglares en comparación con los bosques terrestres. Aparte de eso, la silvopesca también puede tener un doble impacto en forma de aumento de la absorción de carbono de las algas marinas. Por otro lado, la aplicación de la silvopesca también tiene ventajas que pueden maximizarse como un ingreso alternativo para la comunidad, considerando que las algas son un producto con un valor económico potencialmente bastante alto. La BRIN está colaborando con la organización climática Carbon Ethics en la investigación sobre la optimización de la aplicación de la silvopesca. El alcance de esta colaboración de investigación es un medio para aumentar la productividad de los investigadores tanto desde una perspectiva intelectual como económica, porque las algas marinas tienen un gran potencial para usarse como solución para superar los impactos del cambio climático. Espera que esta colaboración de investigación sea el primer paso para establecer una cooperación potencial en otros campos que resulte en un alto valor beneficioso para la sociedad.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Bisa
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre bebidas típicas de Indonesia ricas en beneficios. Oyentes, no solo deliciosa comida especial, Indonesia también tiene una variedad de bebidas refrescantes especiales para degustar. Algunas de estas bebidas especiales incluso tienen beneficios para la salud. Esto se debe a que las bebidas indonesias se elaboran con ingredientes naturales, incluidas las especias. Desde hace siglos, Indonesia es conocida como un abundante productor de especias. Es natural que diversas bebidas típicas de Indonesia tengan un sabor delicioso, además de ser beneficiosas para la salud del organismo. En esta edición te presentamos varias bebidas típicas de Indonesia. La primera es una bebida típica indonesia de Padang, Sumatera Occidental, llamada Kawa Daun. En idioma Minang, Kawa es una planta de café. Kawa Daun es una bebida típica elaborada con hojas secas de café a las que se les añade canela y azúcar. A primera vista, esta bebida parece té, pero el aroma y el sabor de café son bastante pronunciados. Lo interesante es que Kawa Daun puede reducir el colesterol en sangre y reducir el riesgo de diabetes. Esto se debe al alto contenido de antioxidantes que contiene. Oyentes, otra bebida típica de Indonesia es Wedang Uwu. Esta bebida originaria de Yogyakarta tiene un sabor dulce y cálido, acompañado de un aroma a especias muy relajante. En japonés, uwu significa basura, que se define como una bebida que contiene hojas y especias similares a la basura. Esta bebida típica de Indonesia contiene altos antioxidantes, por lo que puede refrescar el cuerpo, superar resfriados y mejorar el flujo sanguíneo. Lo que es aún más interesante es que el Wedang Uwu está incluido en el Patrimonio Cultural Inmaterial por el Ministerio de Educación y Cultura y es uno de los productos creativos que ingresan a los mercados extranjeros desde Canadá, Jeddah, Vietnam hasta Nigeria. Oyentes, otra bebida típica de Indonesia, única e interesante de degustar es el Seurebet de Aceh. Esta bebida es única porque está hecha de pimienta, canela, jengibre, pandan, clavo y azúcar moreno. No es una bebida cualquiera, es decir, el Seurebet contiene altos niveles de antioxidantes, por lo que puede mejorar el sistema inmunológico y restaurar la energía después de realizar actividades.
Tak setia, ku cari tahu ternyata ini. Indonesia.
Andai engkau masih jadi pacarku, malam ini takkan jadi sepi namun engkau telah pergi tinggallah rasa yang tersisa.
Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Salón Internacional del Automóvil de Indonesia 2024. El Salón Internacional del Automóvil de Indonesia, o IIMS, 2024 se celebrará nuevamente del 15 al 25 de febrero de 2024 en G-Expo Kemayoran en el centro de Jakarta. Esta exposición de escala internacional combinará actuaciones de diversos entretenimientos musicales y automotrices. El director general de Diandra Propertindo, Daswar Marpaung, explicó que habrá más participantes en IIMS 2024 que el año pasado. La exposición de automoción y entretenimiento incluso ha añadido una nueva área, el pabellón B. El IIMS 2024 se llevará a cabo el día después de las elecciones generales presidenciales y vicepresidenciales de 2024. Oyentes, con el tema Su experiencia de entretenimiento automovilístico infinito, el IIMS 2024 también presentará una serie de eventos interesantes que van desde representaciones artísticas hasta exhibiciones de vehículos icónicos de varias películas legendarias. El IIMS 2024 tendrá una nueva agenda, el Infinite Show. En el desfile inaugural habrá actuaciones artísticas combinadas con la automoción. Teniendo en cuenta que el IIMS 2024 se llevará a cabo después del Día de San Valentín, los visitantes también podrán disfrutar de una actuación de una drama que cuenta la historia de amor de una mujer de la pandilla de motocicletas. Aparte de eso, habrá varios programas interesantes como Automotive Hero Day, Drive Through Time, Modification Car Show y muchos más. Oyentes, debido a que los pabellones A y D estarán totalmente ocupados por expositores del segmento de vehículos de cuatro ruedas, añadirán el pabellón B para este segmento, mientras las motocicletas convencionales y eléctricas están en el pabellón C. La nueva área Motorsport Zone se encuentra en el pabellón C1. La pre-function en el pabellón D es el centro de atención para los visitantes interesados en accesorios y productos de postventa. El salón también ha habilitado una zona de pruebas de conducción para los visitantes que deseen probar los vehículos in situ. El precio de las entradas para el IIMS 2024 de lunes a viernes sigue siendo el mismo que el año anterior, es decir, 50.000 rupias. Mientras tanto, para los fines de semana, sábado y domingo, el precio de la entrada es de 85.000 rupias o $7 estadounidense.
wish I can turn back the time, back to that day when we're still in love. There was never enough, and I'm with you wherever we go. You always there for me, never felt lonely. But now I'm broken, my heart has fallen since you've come. Rain outside my window, tears on my pillow. I hope you can understand that it's your love, don't want any others. Can we get together again? I'm the one for you, and I know that I need you since you have come. Since you have come. Hey, hold me, hold me, baby. Everything feels so right, but when I close my eyes, you're still on my mind. 'Cause now I'm broken, my heart has fallen
since you've gone.
Voice of Indonesia.
Hey yo, this is Unity.
Hatimu selatan utara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, selama ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan ada cintaku yang rusak. Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu
yang paling utama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, esta vez les presentamos una canción de Bescham. Bescham, un grupo de banda que se formó el 15 de enero de 1994. El formato inicial del personal de Bescham era Adon y Sigit, voz, Adnil y Aris guitarra, Bambang batería, Anya pada teclados y cita bajo. Sin embargo, actualmente el personal de esta banda musical es Sigurd Voss, Alfin Voss, Aris guitarra, Uni guitarra, cita bajo y alza batería. A pesar de que estuvieron en pausa debido a las vidas ocupadas de cada miembro, Bassjam todavía está entusiasmado para presentar su música. Bassjam tiene una de sus canciones más exitosas de su carrera titulada Bukan Pujangga. Esta canción fue elegida como la mejor canción en los Indonesian Music Awards de 1999 y también ganó la categoría de videoclip favorito en la versión de video musical de Indonesia en febrero de 1999. La canción con sus letras poéticas está incluida en el tercer álbum de Bassjam titulado Tiga. Oyentes, aquí está Bassjam con Bukan Pujangga. Que disfruten.
Yakini dirimu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.